Efesios 4, 17. Dice: esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Lo que tenemos aquí en Efesios es una explicación a los gentiles que ya son salvos. Ellos antes eran gentiles, alejados pues de la República de Israel, estaban perdidos en el sentido de no sabían la verdad, estaban ignorantes por completo siendo gentiles. Y recuerde, gentiles es la palabra que significa no judíos. Gentiles quiere decir que no eran judíos, y los judíos habían recibido la palabra de Dios. Y desde que empezaron a recibir la palabra de Dios, Dios les había apartado de alguna manera especial, y ellos habían llegado a conocer muchas cosas acerca de la voluntad de Dios que los demás en el mundo no sabíamos. Siendo nosotros no judíos, siendo nosotros gentiles, nosotros y nuestros antepasados éramos pues ignorantes, cegados pues a las cosas divinas, a las cosas de Dios. No porque Dios no quiso revelar esas cosas a nosotros, los gentiles, no porque no nos amó tanto como amó a los judíos, sino porque Dios tenía su manera de hacer sus cosas, y Dios, siendo soberano, hace bien lo que Él quiere hacer. Amén. Y nadie puede quejarse contra Él. Y el hecho de que Él dio las palabras de Dios a los judíos era para que ellos, los judíos, llevaran esas palabras hacia nosotros los gentiles, lo cual hicieron hasta un punto. Los gentiles habían oído mucho acerca de las verdades de Dios, aún antes de Cristo. Mismo Pablo dice en Romanos capítulo 10, que su oído había llegado hasta los fines de la tierra. De alguna manera habían oído algo. Recordamos aquella reina del Austro que vino, dice, desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y Cristo diciendo, hay uno mayor que Salomón aquí. Pero lo que nos da a entender es que los judíos, porque Dios había dejado sus palabras a los judíos, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ellos habían de alguna manera evangelizado a todo el mundo, por lo menos por asimilación. De alguna manera había llegado la palabra a ellos. Y esto demuestra que Dios sí nos amaba también a los gentiles. Sin embargo, la mayoría de los gentiles no creían el Evangelio y eran criados en doctrinas falsas y malas. Ellos se hincaban a pedazos de yeso y de piedra y de madera. Ellos adoraban cosas que no son dioses, como el sol y la luna y las estrellas. Y ellos tenían miedo de las señales en los cielos. Y entonces ellos, siendo ignorantes, esto es una cosa, es bastante mal que sean tan ignorantes y que papás enseñen a sus hijos las mismas ignorancias durante años y siglos y nunca investigan y nunca se ponen responsables para enseñar a sus hijos lo que saben que es la verdad. Entonces, no hay pretexto, no estamos dándoles pretexto. Sin embargo, no era suficiente que sean ellos ignorantes, pero llegaron a ser ciegos. Y ciegos, no tan ciegos en el sentido de que no podían ver, sino que no querían ver. Y dicen el refrán, yo creo que algunos lo sepan, que no hay ningún ciego como aquel que no quiere ver. No hay ningún ciego como aquel que no quiere ver. Entonces, ellos no querían ver la verdad y por la dureza de su corazón siguieron en cosas horribles. Y sus hijos cosecharon lo que sembraron sus papás. Esto era el estado, la circunstancia de nosotros los gentiles antes de llegar Cristo. Llegando Cristo, los apóstoles fueron a todas partes predicando el Evangelio, y aquellos que creyeron el Evangelio también se iban más y más lejos esparciendo el Evangelio hasta llegar a esta ciudad tan remota que es Éfeso. Éfeso. Siempre me confunde esa palabra. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno, ellos llegaron a esta ciudad y predicaron el Evangelio y gloria a Dios, algunos creyeron. Una vez que un gentil, una persona no judía, él cree el Evangelio, no es judío, no se hace judío, pero tampoco es gentil ya. Ya es cristiano, un creyente, y esa es la diferencia. En Cristo no hay judío ni gentil, en Cristo somos todos de una sola familia, cristianos. Y entonces estos ahora, Efesios, son cristianos, ellos han creído el Evangelio, ya no son gentiles. Entonces Pablo dice, no quiero que anden de la misma manera que los demás gentiles lo están haciendo. Los demás gentiles, los que siguen siendo de esa rama de ignorancia y dureza y esas cosas, que no siguen siendo así, sino que ahora van a tener las vidas transformadas. Y entonces él nos da esta pista, este entendimiento de cómo éramos los gentiles antes de conocer a Cristo. Y él dice tantas cosas, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero lo que yo quiero llegar es al versículo 19, dice, los cuales, aquellos que entenebrecidos y ciegos y duros de corazón, dice, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Ahora, no más para que entiendan, esta es la opinión de Dios acerca de los gentiles. Esta es la opinión de Dios acerca de los gringos. Y los mexicanos, y los rusos, y los canadienses, y los chinos, y los cubanos. Esta opinión de Dios acerca de los ignorantes, duros de corazón. Ellos perdieron el sentido de la conciencia. Ahora, esto sí es una cosa curiosa. Para mí, yo tengo que pensar, ¿cómo que perdieron el sentido de la conciencia? En primer lugar, esto parece implicar, o por lo menos indica, que todos los humanos nacen con el sentido de la conciencia. Porque si ellos perdieron el sentido, quiere decir, en un momento en su vida, tenían el sentido de la conciencia. Y no da lugar para no estar de acuerdo. No da lugar para que tú digas otra opinión, o que hay algunas excepciones. Aquellos nunca tuvieron el sentido. No, Dios dice, ve. Ellos llegaron a cometer con avidez toda suerte de impureza después de perder su conciencia. Antes tenían una conciencia y por lo menos la conciencia les impedía hacer estas impurezas con avidez. Les impedía hacer cosas malas sin frenos. Ellos hacían cosas malas. Todos hacemos cosas malas. Pero haciendo cosas malas, tenían por lo menos frenos. Tenían algo que les impedía, algunos topes en el camino, algunos señalamientos de alto, no sigan, no corran. Algo que les daba pausa, algo que les decía, de vuelta, no siguen este camino, está mal. Esto se llama la conciencia. Dando a entender que todos nacemos con este sentido. Ahora, ustedes saben lo que es un sentido, ¿verdad? Un sentido es una sensibilidad, alguna manera que el mundo que nos rodea se comunica con nosotros. El sentido del tacto, ¿verdad? El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido de el sabor, ¿verdad? Y el olor. Estos son los sentidos. Todos dicen que hay cinco sentidos. La verdad es que hay por lo menos seis, porque también tenemos el sentido del balance, del equilibrio, ¿no? Porque si tú no tuvieras ningún otro, todavía pudieras estar de pie. Porque hay el equilibrio aquí adentro que te dice si estás derecho, si estás inclinado, si estás cayéndote. ¿Sí? Son sentidos que nos dan comunicación con el mundo exterior. Nuestro cuerpo tiene sentidos. Esto quiere decir que hay también el sentido en todos los humanos de algunas cosas espirituales. Tenemos sentidos más allá de lo físico, tenemos sentidos de lo espiritual. Y este sentido, que es el sentido de la conciencia, es el saber el bien y el mal. Quiero decir que todos los hombres saben el bien y el mal. Tienen la capacidad innata. Quiero decir, nacieron con la capacidad de juzgar correctamente si algo es bueno o malo. Y la verdad es que todos los humanos tienen ese sentido. Todos. Desde que los niños sepan hablar, ellos saben decir, eso no es justo. Papá dice, yo voy a comprar nieve para todos mis hijos, menos la pequeña. Y la pequeña dice, oye papá, eso no es justo. Pero ella es la pequeña. ¿Cómo va a saber cuál es justo? Porque ella no dice, oh, pues, me suena bien, está bien. Porque no es un poco torpe, un poco tonto, quien pueda decir, no. Obviamente, ella sabe juzgar, eso no es justo. ¿Cómo es posible que todos nosotros, cada vez que alguien nos cuenta un cuento, todos nosotros oímos el mismo cuento y llegamos a las mismas conclusiones? Ah, eso no es justo. O, qué bien, hicieron bien. Hacemos estas decisiones todos los días, día tras día, muchas veces al día, estamos juzgando. Y luego hay algunos que se ponen de listos, se creen listos y dicen, no, yo no creo en Dios, yo no creo en juicio. Pero la verdad es que todos, lógicamente, tienen que creer en Dios para saber la diferencia entre el bien y el mal. Porque si no existe Dios, y si nosotros somos solamente un accidente de la naturaleza sin Dios, y no tenemos que responder y dar cuenta de nuestros hechos y decisiones delante de Dios, no puede existir ni siquiera el bien y el mal. La única manera que pueda existir el bien y el mal es si tenemos que dar cuentas. Si tenemos que explicar a Dios o tenemos que ser juzgados, es la única manera que puede existir el bien y el mal. Y todo humano desde el día que nace sabe si hay bien y si hay mal. Todos entendemos esta distinción. Entonces, así que todos quedaron sin excusa. Y no importa que digan que no, todavía no se ha concluido esto, no estamos muy seguros, no me has convencido, ya basta. Ya no tiene caso discutir más. Dios ya ha hecho esta cosa clara. Y los de nosotros que hemos visto esta verdad, ya no es cosa de disputa. No nos interesa la opinión de aquellos bobos y no tan sabios que quieren discutirlo. Todos nacimos con una conciencia. Todos saben cuando están haciendo mal. No, yo sé, el homosexual va a decir, no, yo creo que está bien, como yo vi, así me nací. No, no. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. El homosexual no puede decir que es relativa o que es... No, él sabe bien. Todos que han usado una extensión de eléctrica saben lo que está bien y lo que está mal. Homosexualismo está mal. Esto ni siquiera requiere la Biblia para juzgar que está mal. Desde que nacen, todos tuvieron, pero si tuvieron el sentido de la conciencia, dice aquí que lo perdieron. Entonces tenemos que tocar esto. Antes de tocar, y yo voy a tocar primeramente lo que es el sentido de la conciencia, o sea, cómo se siente. Porque sí tiene un sentimiento, la conciencia sí tiene sentido. También le voy a tocar cómo se puede perder y cómo se lo perdieron. Y también quiero tocar por qué es importante. Y es muy, muy importante el sentido de la conciencia. Y luego yo voy a concluir con el remedio para que ellos, para que aquellos que han perdido el sentido de la conciencia. Entonces, primeramente, lo que es este sentido. Todos tenemos conciencia. Y la conciencia te deja un cierto sentimiento. Te deja una cierta emoción. La conciencia te da cierta pista acerca de tus decisiones. Te informa, pues. Te da una manera muy buena de escoger tu camino. La conciencia. El sentido de la conciencia y, de consiguiente, o sea, esto también es lo que han perdido. Aquellos que han perdido la conciencia, esto es lo que han perdido. Primeramente, han perdido el sentido de discernimiento entre bien y mal. Quiero decir, si pierdes el sentido de la conciencia, pierdes el sentido de culpa. Ahora, tienes que distinguir entre culpa y el sentimiento de culpa. Porque los psicólogos en todo el mundo están tratando de remediar este sentimiento de culpa que tienen mucha gente. Las personas que van a los psicólogos, muchas veces van a los psicólogos porque sienten culpables. Y el psicólogo, bien enseñado y entrenado para ayudar a las personas salir adelante y quitar estos sentimientos de culpa. Pero óyeme, espérame, si el sentimiento de culpa es porque uno es culpable, el problema no es el sentimiento, el problema es la culpa. Si una persona es un, digamos, fornicario, o adúltero, o borracho, o ladrón, o homicida, o nomás un sinvergüenza, él debe sentir culpable. Y no quieres quitar el sentimiento de culpable. A veces el dolor que tú sientes es por algún otro problema. Y si quitas el dolor, pero no resuelvas el problema, nomás te estás dañando. No quieres quitar el dolor, quieres quitar lo que causa el dolor. Entonces, el sentimiento de culpa es mucho, muy bueno. Lo que necesitas remediar es la culpa. Y la culpa la tienes. Si tú eres ladrón, si tú eres mentiroso, si tú haces mal, vas a tener culpa. Y esta culpa responde aquí en el corazón, responde en la persona, dándote el sentimiento de culpa. Y este sentido de culpa es una de las cosas que se pierde cuando pierdes la conciencia. Ya no sientes culpable. Ya puedes tú empezar a llamar bueno lo que es malo y llamar malo lo que es bueno. Hay personas que hasta se jactan de sus cosas más vergonzosas. Hay personas que hasta son orgullosos de lo que deben ellos. Mira, yo he conocido personas que han jactado, me han hasta gloriado de que tienen hijos en varias colonias. Hombres machos, y no, yo tengo hijos por todas las colonias. ¿No ves que no están pensando bien? ¿No siente culpa por ser tan, por faltar control, autocontrol? ¿No sienten culpa por andar dejando en miseria sus mismos hijos? ¿No sienten culpa porque alguna persona aparte de ellos está criando sus hijos? ¿No sienten culpa por haber engañado a mujeres utilizándolas como si fueran nomás objetos de placer? ¿No sienten culpa por haber deshonrado sus propios cuerpos? ¿No sienten culpa? ¿Sienten orgullo? ¿Por qué? Han perdido el sentido natural que Dios les dio, el sentido de la conciencia. Hay personas que hasta se defienden, hasta la muerte se defienden en hacer cosas que ellos deben saber que está mal. Deben saber que está mal. Está mal hincarse a imágenes. Lo siento, tú que puedes caminar y caminas 100 kilómetros para hincarte a una muñeca o un muñeco, un pedazo de yeso o de piedra que si se cae no se puede levantar, no puede hacer ni siquiera un solo paso, Y si tú llegas todo sangrando porque caminaste el último kilómetro de rodillas, no puede ver tu sangre, no puede ver tus lágrimas, no sabe nada. ¿No sabes tú que eso está mal o lo vas a defender? ¿Has perdido el sentido de la conciencia? ¿No oyes esa voz diciéndote, oye, esto está mal? ¿Tú, que eres un hombre, estás hincándote a un muñeco? ¿A un ídolo de piedra? Oye, ¿sabes que está mal? ¿Cómo es que perdiste el discernimiento entre el bien y el mal? ¿No sabes tú si algo sabe bien o mal? ¿Si huele bien o mal? ¡Qué horrible! Otra cosa que es el sentido de la conciencia es la vergüenza. Es la vergüenza. Y todos sabemos lo que se siente, lo que es el sentimiento de vergüenza, ¿no? Cuando tú estás enfrente de gente y algo pasa que te da vergüenza, te da pena, oye, ¿qué pasó? ¿Sí? Todos sabemos, lo sentimos, ¿no? Espérame. Uno tiene que... Como alguien llega a ti diciendo, oye, disculpe, es que tienes algo aquí en la boca. Quítalo ahí en los dientes, ahí lo tienes. Y tú acabas de estar hablando con la gente y no sabiendo nada. Y lo siento. Oh. Se siente mal, ¿no? Se siente mal. Porque otros pueden ver lo que tú no puedes ver. Y tú sientes, oye, ahora me porté como un tonto. Porque yo no. Todos debemos saber lo que se siente la vergüenza. ¿Y qué tal si robas algo y te agarran? Uno siente vergüenza. ¿Sí? Haces algo que si tú sabes bien, si me agarran en esto, yo voy a sentir vergüenza. Voy a tener vergüenza. Una vez, ¿no sabes tú que es una vergüenza no poder pagar tus deudas? ¿No sabes tú que es una vergüenza no poder controlarte? ¿No puedes controlar tu cuerpo? Oye, si tú mojas los pantalones, ¿no vas a sentir vergüenza? Obviamente, aun si estás enfermo, vas a sentir vergüenza. Obviamente, porque no tienes autocontrol. ¿Y entonces qué tal? ¿No sientes vergüenza cuando no puedes controlar tus deseos sexuales? ¿O no puedes controlar cuánto alcohol estás tomando? ¿O no puedes tú controlar la forma en que hablas? ¿O el enojo que tienes? ¿Y luego haces algo malo? ¿No sientes vergüenza? Obviamente sí, naturalmente sí, pero hay quienes han perdido el sentido de la conciencia hasta el punto de ya no avergonzarse de las cosas más vergonzosas. Y por esto les llamamos sinvergüenzas. Son sinvergüenzas porque han perdido el sentido de vergüenza, que debe ser natural. Como aquel joven, homosexual en Morelia que una vez me dijo, oye, yo no tengo vergüenza si soy yo. Esa es mi decisión. Dios así me hizo. No, yo dije, Dios no te hizo así. No, Dios hace las cosas bien, Él no te hizo así. Pero no tuvo vergüenza. Como aquellos mismos que se ponen ahí en el desfile Gay Pride. ¿Qué desfile? ¿Orgullo de ser un pervertido? ¿Orgullo de no poder controlarte? ¿Orgullo? De las cosas más nefandas, de las cosas que ni siquiera queremos hablar de ellas. Han perdido el sentido natural que todo humano tiene al nacer, de sentir vergüenza cuando hacen una cosa penosa. Otra cosa que pierden, en el sentido de la conciencia, pierden la tristeza. Ya no pueden llorar. No pueden sentir compasión por otros. No pueden simpatizar con alguien. No pueden tener esta tristeza aun cuando ellos mismos causan el problema. Digamos, una persona que roba no sentiría tristeza por lo que ahora otra persona perdió. Ahora, yo no sé si ustedes han sido robados, sí o sí, me han robado, y aunque yo no quedé destituido, claro, yo todavía estaba comiendo y todo, pero no sintió bien. No me gustó ser robado. que me quitaron mis cosas. ¿Sí? Y a veces no tiene sentido. Pero ¿qué tal cuando han robado algo que ha afectado a otra persona fuertemente? Fuertemente, y ha causado grande ruina en la vida de alguien. ¿Y no sienten esta tristeza por eso? Yo pienso en estos pedofilios, o no sé cómo le dicen, pedophiles, esas personas que hacen mal a los niños. Por sus favores sexuales, por sus deseos sexuales, hacen una cosa mal a los niños. O aquellos violadores que hacen mal a una mujer. Y aunque la mujer esté llorando, no sienten tristeza. Aunque el niño se siente muy mal, y aunque saben que le va a causar un problema lo demás de su vida, no sienten mal, no sienten tristeza. Han perdido el sentido aún de la tristeza, que debe ser natural en todo humano. Pero lo puedes perder. Y hay muchos que lo han perdido. Y una cosa más que han perdido es el sentido de temor. Y temor es natural en el humano. Nosotros sentimos el temor naturalmente. Y el temor es muy sabio y muy listo. Tú debes tener miedo. Un niño tiene miedo de una hormiga. Y con buena razón. Porque pican. ¿Sí? Un miedo nosotros los humanos tenemos miedo hasta de las ratas. Y yo digo, hombres grandes que con una sola pisada, paz, ya se acabó el problema. Pero pasa una rata y ¡ya! Nos da, es susto. Pues obviamente. ¿Y qué tal entonces? Si tienes conciencia, debes sentir el temor de aquel que te va a juzgar. Si tú haces mal, debes saber que viene algo mal a ti. Pero no tienen miedo, primeramente, de las consecuencias de sus hechos. Que jóvenes pueden ver a los grandes que están muriendo en grande dolor, y pueden ver que están muriendo por haber tomado alcohol toda su vida, pero ellos mismos están dispuestos a meterse y tomar alcohol y decir cosas como que no me importa, yo prefiero morir joven. No tienen miedo de las consecuencias de sus decisiones. No tienen miedo de lo que puede hacerles la ley. Hasta son capaces de desafiar las leyes y los policías y los jueces. No falta un momento que llega aquí, a los tribunales aquí en este condado de Béjar. Aquí llegan aquí los jóvenes y se visten todo así de cholo, de pandilla. Llegan ahí con este orgullo, con esta soberbia. Se ponen frente del juez y no tienen miedo del juez. Y les va duro. Les va duro, el juez no lo perdona, el juez no lo pasa por alto. Pero aún así, que le dan lo máximo, o que le amenazan con grandes cosas, salen ahí con soberbia, porque quieren mostrar que no tienen miedo. Y luego, si no tienen miedo de Dios, y Dios que ha hablado y no está bromeando, que habla del infierno, el lugar de fuego, de tormento, y eso eterno, y no tienen miedo de Dios, que hasta son capaces de decir, no, yo prefiero ir al otro lado. Yo prefiero ir para abajo donde están mis amigos para estar con el chanclas porque él sabe hacer la pachanga. Necios, necios, ¿a poco no tienes miedo de Dios que te dio la vida y vaya que juró que te lo va a quitar? Él va a quitarte la vida. Y él mismo dijo, después de la muerte vendrá el juicio. ¿Y qué tal entonces cuando él dice en aquel día, apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? ¿No tienen miedo de aquel Dios? Los demonios tienen miedo, ellos tiemblan. Pero estos humanos han perdido el sentido de la conciencia y no tienen miedo ni siquiera del juicio de Dios. Ese es el sentido de la conciencia. ¿Cómo es que se pierde? Obviamente estamos leyendo aquí, dice ellos, que estas cosas pasó. Dice, andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, y ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero perdieron el sentido. ¿Cómo es que lo perdieron? La primera forma como ellos pierden el sentido de la conciencia es porque se sumergen en el pecado. Son rodeados de pecadores, y rodeados de pecados, y rodeados de los vicios, y se hunden más y más profundo en las cosas más pervertidas y más malas. Y dicen que no, son solamente curiosos, quieren experimentar con la vida. Entonces experimentan con las drogas, y experimentan con con las mujeres, y experimentan con otras perversiones, y con el apostar, y con la violencia. Y son sumergidos en la maldad. Y lo que pasa es que estás rodeado con este ambiente, ya tu misma carne empieza a oler con esta misma cosa. Es como allá en las montañas de Michoacán, donde tienen los ríos ahí, y ellos capturan truchas y los ponen en estanques, y en estos estanques echan puro ¿cómo le llaman? Camarones de agua fresca. Toman camarones y solamente le están dando camarones de agua fresca a estas truchas. Y estas truchas crecen grandes y grandes y grandes. Y cuando los filetean y te los presentan, parece como carne roja. Como salmón. Increíble. ¿Por qué? Solamente están comiendo camarones, y su misma carne toma el color. Esto es exactamente lo que pasa con los humanos. Si solamente están escuchando las palabrotas y las cosas más feas, si solamente se meten con amigos así, si solamente sus amigos son borrachos y mentirosos y ladrones y rebeldes y desafiados a Dios y soberbios, entonces ¿qué van a hacer? Van a hacer todo lo mismo. Y van a hacerlo hasta que ya pierden el sentido de la conciencia. Por rodearse con maldad, pierden el sentido de la conciencia. Esa es una manera. Hay otra manera, quizá usted lo entenderá bien, y es la resistencia. La resistencia a la corrección de Dios. La resistencia a la conciencia misma. O sea, mira, cuando tú haces mal, el mismo sentimiento mal que tienes te hace corregir. Si tú mientes y luego sientes mal por haber mentido y luego ves la maldad que sucedió por tu mentira, que alguien fue decepcionado o que algo mal sucedió y tu mentira te hace claro la maldad de tu hecho. Y luego tú dices, no, yo tengo que corregirme, yo ya no quiero mentir, y la próxima vez quizá intentas no mentir. O mientes menos, o de alguna manera estás respondiendo pues a la conciencia. Haces menos, das la vuelta un poco, te frenas un poco. Eso es responder. Pero ¿qué tal si resistes este sentimiento? Resistes y resistes y resistes. Y no respondes. Y llegas a ser apático. Y al rato ya no te molesta la conciencia. Yo conocí una señora que vivía en Hidalgo, un rancho ahí por San Luis Potosí, la señora de Santos. Y ella, yo recuerdo, por ella me invitaba a su casa cada rato, una casa sencilla y humilde, estaba bien, pero nos invitaba a su casa, y ella no tenía estufa. Ella tenía brasas, pues, una fogata en medio de la cocina, de la cocinita ahí, que era una esquina de su cuarto. Y levantaba a las orillas con pura ceniza. Y ella tenía las brasas ahí calientes, y ella para calentar las tortillas, ella hacía las tortillas, y para calentar las tortillas no los puso en un sartén, ni sobre una parrilla, ni nada. Ellos los ponía exactamente sobre las brasas. Y cuando ya estaba un poco cocidos, entonces las tomaba así con las manos y daba vuelta a las tortillas. Con su mano derecha así nomás dando vuelta, en las mismas brasas, y otra vez vuelta, y otra vez hace otra. Y ella hacía esto todos los días durante toda su vida. Y luego tú ya te vas a ir y dices, ok, bueno, gracias, era muy buena, muy rica la comida, ya tenemos que irnos. Y le das la mano y estás como, estás dando la mano a una, a un este, un pedazo de madera. Su mano era como madera, como tronco de árbol. No tenía sentimiento. Una mujer. Es que si tú resistes el dolor suficiente, tu cuerpo ya no va a decirte que duele. Tu cuerpo va a decir, ¿sabes qué? Olvídalo. Y ya empieza a ser tan gruesa tu piel y tan dura, tan duros tus nervios, que ya no sienten dolor. Y luego sigues y sigues y sigues, y al rato tu mano no te comunica nada. Luego al rato tu mano sirve solamente para dar vueltas a las tortillas. Ya no sirve para peinarte, ya no sirve para ponerte este ungüento ni nada. Solamente te sirve para una sola cosa. Y es lo que pasa con la conciencia. Si después de una tras otra vez que Dios te dice, no hagas eso, hijo. O que por la misma conciencia, por el saber el bien y el mal, y tu misma conciencia diciéndote, no hagas esto, hijo. No vayas por este camino, hijo. Y tú siempre diciendo, no, déjame en paz, yo voy a seguir al rato, ya te deja de molestar. Y la conciencia ya no te sirve. Por la resistencia. La Biblia dice que las personas llegarán a tener la conciencia cauterizada. Y eso es lo que significa. Pierdes el sentido de la conciencia porque ya es cauterizada por el no responder, por la resistencia, por la rebeldía, por ser contumaz. Una tercera manera que se pierde la conciencia es por la religión. Es que la religión te apacigua la conciencia. La religión te da sentimiento de calor, te da sentimiento de bien, te hace sentir que las cosas están mejores, aun si no están. Tú vas a la iglesia y el cura te dice, las cosas van a estar bien, Dios es buena gente. No se preocupen, Dios te dará la manera. De alguna manera te va a salir, está bien, no se cuiden, va a estar bien. Y tú sales diciendo, ¡ay, Padre, qué tan bonitos son tus palabras! Pero no sabe. No te lee el versículo. No te muestra. Aunque te diga, todo está bien, yo te absuelvo, ya están quitados tus pecados. Dios no dijo así. Pero tú sientes mejor. Y al rato la conciencia se te voló, ya por ya no te sirve. ¿Por qué? Te apaciguaron tanto que está tan suave que ya no sirve para nada. Es que la religión te va a hacer sentir bien. Nadie va a una iglesia donde el pastor siempre está diciendo cosas duras y malas. ¡Oye, pecadores, son malos! ¡Corríjense! No, dicen, no nos gusta ese pastor porque siempre nos habla mal. Entonces, prefieren ir donde te hacen sentir bien. Y sí, es cierto, te hace sentir bien y te sientes bien, pero no corriges el problema. No estás corrigiendo tu manera de vivir, ya no sientes culpa, pero todavía tienes culpa. ¿Verdad que la religión puede apaciguarte la conciencia y todo se siente bien? Pero nada ha cambiado en tu vida. Y la conciencia ya no te sirve. Perdieron el sentido de la conciencia y fue nada menos que algún hombre muy amable diciendo que todas las cosas están bien. No se preocupen, yo sé que van a estar en pecado lo demás de su vida, no se preocupen, ya cuando mueren vamos a sacarte de ahí. Tus mismos familiares van a pagar algo y te vamos a sacar de ahí. Sufres un rato y Dios te deja ir, entonces tú en esta vida dices, nah, pues ¿por qué me preocupo? Yo me preocupo después. Y sientes bien y haces con avidez toda suerte de impureza en esta vida pensando que las cosas están bien, no sabiendo que has sido cebado por el pecado. Cebado y engañado por el cura o engañado por suaves palabras que Dios no mandó decir. Dios dijo que necesitas esa conciencia. Tú necesitas saber cuando estás mal para poder corregirte. Así es como se pierde la conciencia. Ahora te voy a explicar por qué es sumamente importante que no pierdas el sentido de la conciencia. Tan urgente, tan imperativo es que tú guardes tu conciencia, y esta es la razón. Porque la salvación no depende de ser un poco bueno. La salvación no depende de que tú hagas buenas cosas durante la semana y pagas tus diezmos y vayas a misa y cumples esto y el otro y ya. La salvación depende del arrepentimiento. Depende de que tú te entristezcas por tus pecados y llegues a Dios pidiendo perdón. Y si tú no llegas a Dios pidiendo perdón, Dios no te va a perdonar. Y eso no importa lo que dice el cura. Y eso no importa la imploración de la Virgen, Dios no va a perdonarte si tú no sientes por tus pecados. Si tú no estás arrepentido, si tú no estás quebrantado, si tú no sabes entender la maldad que has hecho, Dios no va a perdonarte. La salvación depende del perdón de Dios, no de que tú pagues tu cuenta. Nunca podrás pagar tu cuenta. Nunca podrás tú pagar a Dios la deuda que tienes. No puedes hacerlo. Entonces, tu única esperanza es que Dios te tenga compasión. Pero Dios no va a tenerte compasión si tú no te arrepientas de tus pecados y llegues a Él con un corazón contrito y humillado y pobre de espíritu. Espíritu quieto y quebrantado que Dios no desprecia. Llegas a Dios con tu sentido de soberbia, llegas a Dios con tu ignorancia y ceguera, llegas a Dios así, diciendo, ay Dios, perdóname. Y Él no te va ni siquiera a escuchar. Sigue tu camino si no puedes tú llegar a Dios con la actitud contrito, quebrantado y humillado, preparado a pedirle humildemente, perdóname, Señor. Cristo murió en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados. Él no está buscando que tú le pagues. Él está diciéndote, quiero regalar el perdón de tus pecados y darte vida eterna y reconciliación conmigo. Te lo quiero regalar. Pero tienes, y esto es lo que tienes que hacer, tienes que llegar conmigo pidiendo perdón arrepentido. Quebrantado, humilde, lo cual aquellos que perdieron el uso de su conciencia no pueden hacer, sea porque se han metido tanto en el pecado que ahora no pueden sentir mal, no pueden dar la vuelta, no saben escuchar la voz de Dios, aun cuando el predicador está implorando, no oyen el Espíritu Santo que toca el corazón. Ya es tarde, se le fue la oportunidad. Porque perdieron su conciencia. O sea, por el pecado, por la resistencia. O sea, porque algún ministro les dijo que todo está bien y ya está tan suave que tú no puedes imaginar un Dios que se moleste. No puedes imaginar un Dios que está enojado. Pero tú debes conocer el Dios de esta Biblia. Y si este no es el Dios que has imaginado en tu corazón, debes corregirte. ¿Has perdido la conciencia? ¿Es posible que se te está volando los sentimientos que Dios te dio para que tú sepas cuando has hecho mal y para que llegues a Él contrito, con temor, buscando perdón? ¿Ya se te ha ido este deseo? Hay un remedio. Yo te voy a decir esto, y esto no va a ser fácil, pero te voy a decir esto. Es mucho mejor que tú guardes tu conciencia para que cuando Dios te hable, tú vengas llorando a sus pies diciendo, perdóname Señor, soy pecador. ¿Esto será tu salvación? El día que tú vuelvas a Jesucristo diciendo, moriste por mí, diste tu vida por mí, perdóname, soy malo. Tú tienes toda la razón, Dios, en condenarme. Yo soy vil, lo siento. Eso es bueno, eso sí es salvación. Pero si tú no sientes así, ay de ti si no sientes así. Pero aún así hay un remedio. Es que Dios salva por la fe. Y lo que tú no sientes, tú puedes creer. Tú puedes creer que Dios murió por ti. Tú puedes creer que Él pagó tu deuda. Tú puedes creer que tú eres pecador porque Él nomás te dice que eres pecador. Aunque no lo sientes, tú puedes creer lo que Dios dice acerca del infierno. Tú puedes creer que la Biblia es la verdad. Tú puedes creer la promesa que Cristo dice, ven a mí, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera, yo le resucitaré en el día postrero. Tú puedes creer. El remedio para aquellos que han perdido la conciencia es fe. Fe en la mera palabra de Dios. Si tú crees y pides por fe, creyendo lo que Él dice aquí, tú serás salvo. Y que Dios te renueve la conciencia, te renueve el corazón. Serás tú como un bebé recién nacido, otra vez, con el mismo sentido de esta conciencia que tanto lo necesitamos para una vida sana. Vamos a orar. Señor, yo pido por aquellos que oyen, que prestan atención a estas palabras, Señor. Yo pido que tú les toques, que no permita, Señor, que el diablo quite esta palabra de su corazón. Haz que penetre hasta el corazón, Señor. Haz que penetre hasta los sentimientos para que lleguen a ti con conciencia de la maldad de sus vidas malas. Señor, pero yo también pido por aquellos que han vivido mal, que han hecho lo mal, y que ahora no lo sienten, pero que tú les des una chispa de fe, Señor. Algo que les dé, atrae, Señor, para que se entreguen a ti, aunque por puras ganas de ser cristianos, de ser salvos. Que tú tengas misericordia en sus corazones. Señor, yo pido que bendices a todos nosotros en nuestros planes de esta tarde. Y la reunión hoy en la noche, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.